En Filipenses capítulo 1, nada más abran su Biblia ahí, pero vamos a estar algunos pasajes de Job señalando como una forma de introducción. Hoy vamos a hablar sobre una palabra a veces no conocida para algunos, vamos a hablar sobre el enigma de la vida. No sé cuántos saben qué significa esa palabra. Esta idea la tomé porque quiero respetar también a algunos hombres que me gusta leer. Y leía la vida de un hombre en el año de 1630. Se llamaba John Flavel. Este hombre, cuando todavía los presbiterianos eran cristianos, todavía bastante bien en esa época, porque ahora se han corrompido mucho no solamente en la doctrina, por supuesto también en la práctica. Este hombre fue uno de los, les llamaban divino, un divine este hombre. Escribió muchos artículos, no libros, artículos que tienen que ver con el alma. O sea, lo clasificaron a él como un místico. Y a veces nos espanta esa palabra porque quizás no lo entendemos la palabra. Pero místico es una persona que se encierra de una manera más comprometida con Dios, practicando hábitos que no son comunes a los demás. Por ejemplo, el ayuno, la meditación, la oración, a propósito, quebrantan su carne para buscar a Dios, buscan el retiro, la soledad. Eso es un místico. O sea, no es una palabra mala, ni quien es místico se clasifica como alguien mal. Más bien es una persona mucho más dedicada a Dios. Filipenses 1:21, lo conocen. ¿Por qué no lo leen conmigo todos? Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos no lo saben ya este versículo de memoria? Pero vamos a hablar en esta mañana sobre el enigma de la vida. El enigma, la palabra es una explicación difícil. Es lo que significa enigma. Algo que cuesta explicar, difícil de entenderlo. O sea, muchas preguntas y pocas respuestas. Particularmente en la adolescencia, los que están aquí en esas edades, les pasa todo eso. A mí me pasó, yo creo que a todos los que están aquí les ha pasado eso, los adolescentes. Porque esta es la vida: nacer, vivir y morir. Entonces el adolescente se pregunta: ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Y como no encuentran respuestas a estas preguntas, lo que hacen, se quieren suicidar. Por eso en la adolescencia hay mucho el suicidio, porque no encuentran respuestas precisamente a estas preguntas. Y esto es lo que se conoce como el enigma de la vida. ¿Qué es la vida? Hay muchas incógnitas. Y si va con el psiquiatra, al psicólogo, su culpabilidad no la quita, porque lo único que tiene poder para quitarla es Dios. Lo único que la reencamina hacia otro lado. Pero todavía sigue siendo el mismo culpable. ¿Cómo entender la vida en verdad? Todas estas incógnitas encuentran respuesta, por supuesto, en la Santa Biblia, la Palabra de Dios. En Job, si no han perdido su Biblia, todavía como introducción, dice el 7:1, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? Y sus días como los días del jornalero. 7, acuérdate que mi vida es un soplo. 9, como la nube se desvanece. 16, abomino de mi vida. 17, ¿qué es el hombre? ¿Qué es? En verdad, no sé cuántos de ustedes aquí cuando estaban chicos quisieron terminar con su vida. Yo creo que la mayoría de ustedes, y si ustedes miran el Antiguo Testamento, le puedo señalar a Moisés, quiso morirse. le puedo señalar a Elías, el profeta que oró y cayó fuego del cielo. Le puedo señalar a Jeremías, capítulo 20. Ya no sabía qué hacer con su vida. Es más, hasta le trajo su carta de renuncia al Señor. Dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero nada. Pero Dios no le aceptó su carta de renuncia. Dijo, no. O sea, la vida tiene ese tipo de experiencias. Entonces, mientras no entendamos qué es, vamos a tener problemas. Es por eso en esta mañana vamos a hablar sobre el enigma de la vida, y la Escritura nos enseña la mejor manera de vivir, la manera más noble de sufrir y la forma más confortable de morir. Tres puntos que quiero tocarlos, ojalá podamos acabarlos en esta mañana. La mejor manera de vivir. ¿Cuál es? Bueno, si usted ha estado pasando por crisis económicas, salud y desempleo, usted le llamaría que la mejor manera de vivir es tener una mujer que amo, la más bonita, un buen trabajo, una cuenta de banco bastante grande, perfecta salud, para pasear y conocer todos los lugares que pueda. Esto sí es vivir. Así lo llamaría el mundo. Y tristemente, muchos cristianos todavía tienen ese concepto que eso es la vida. Cuando les quitan este tipo de cosas, no vale la pena vivir. Porque por lo que vivían, lo han perdido. Pero Pablo tiene otra conclusión y dijo él, la mejor manera de vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Ya me imagino al apóstol Pablo diciendo, uy, ya tengo 2 años que no he salido de vacaciones, qué caray, ¿eh? Ay, 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 ¿qué voy a hacer? La iglesia de Corinto, de Filipos, pues no han cooperado mucho para unas vacaciones. Es más, ni he tenido tiempo para hacer mis ejercicios, ni ir ni a la playa. Mi hermana no la he ido a mirar tampoco, según parece que tiene una hermana, dice Hechos. ¿Pueden concebir esa idea en el apóstol San Pablo? Yo no. ¿Por qué? Porque él había encontrado la mejor manera de vivir. Y toda su vida estaba concentrada en Cristo y todo lo que implicaba. Fuera de eso, dijo, no quiero nada. Mi vida gira alrededor de Cristo. Sin Él o aparte de Él, no quiero nada. ¿Ve cómo es muy difícil aprender cómo vivir de la mejor manera? Y yo le digo en esta mañana, hay esperanza para usted. Tú que estás aquí ya naciste. Tal vez te lamentas, ¿por qué nací? Pues, si se queja, no va a cambiar nada, ya está aquí de todas maneras. Ya naciste una vez y eres un fracaso. Eres una desgracia, en verdad. Bueno, dice Dios, ¿por qué no cambias la vida que tienes por otra? Si yo volviera a nacer, sería diferente. Ok, no me casaría con este o con esta que tengo ahorita a mi lado, Sería diferente, no haría lo que hice. Bueno, Dios te dice, te ofrezco esa oportunidad. ¿Por qué no vuelves a nacer? Y es lo que San Juan, el Evangelio, nos presenta. ¿Por qué no lo buscan ahí? Es un pasaje muy conocido, sin duda. Pero eso no quita todavía la autoridad que tiene la Escritura. Y es probable que en esta mañana tenga Dios una palabra para usted. Juan 3. ¿Se recuerda a este hombre Nicodemo? Sabio, inteligente, religioso, líder, dice el capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal. Era un líder. hombre inconforme con la vida que tenía. No tenía satisfacción con la vida que tenía. Estaba inconforme, pero por su posición tenía vergüenza consultar a aquel que tiene la respuesta, y no fue de día, dice que mejor fue de noche. Verso 2, este vino a Jesús de noche y comienza a indagar cómo encontrar respuesta para su vida. Tenía todo, pero no tenía significado su vida miserable de este hombre religioso. Y entonces, el orgullo no le permite ir directamente y ser transparente, sacando lo que hay en su corazón, y le da la vuelta. Sabemos que ha venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer, dice, las señales que tú haces si no es de Dios, si no está Dios con él. Pero Jesús, conociendo el corazón de Nicodemo, es como que le dice: Nicodemo, ¿para qué das tantas vueltas a tu problema? ¿Para qué estás nada más en el periférico, nomás dando vueltas alrededor? Tu problema es, no tienes sentido tu vida. Y dice el verso 3, el que no naciere de nuevo, no puede ver. Si no naces de nuevo, no puedes ver. El 5, si no naces de nuevo, dice, no puedes entrar en el reino de Dios. Necesitas una nueva vida. Por eso yo le digo en esta mañana, si la vida que tiene es un fracaso, su vida es una miseria, únase conmigo a San Pablo y encuentre significado a la vida. Para mí el vivir es Cristo. Viva por Él, viva para Él. Nicodemo tuvo que llegar a esa conclusión. A pesar de su sabiduría, este hombre tenía problemas. ¿Cómo puedo nacer? Y Cristo, como un niño, toma de la mano a Nicodemo y le dice: ¿recuerdas lo que leíste en el Antiguo Testamento? Que así como levantaron a la serpiente en lo alto, y aquellos que eran mordidos por las serpientes venenosas y lo miraban a esa estatua que estaba allí, eran liberados de la muerte. Nicodemo dijo: sí, pero tiene que enseñarle con dibujitos, porque ese sabe o no sabe. Bueno, le dice Cristo a Nicodemo, de la misma manera, todo aquel que mira a Cristo allí, dice ahí eso, 14, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un hombre que no encontraba significado a su vida. Por eso andaba haciendo cosas para llenar esa necesidad que tenía en su vida. No se daba cuenta que lo que necesitaba era Cristo. Ustedes ya después miran la vida de este hombre. Aunque no se convirtió, no era un hombre dedicado, consagrado. Siempre era un hermano, pero de esos discretos, ocultos. Por lo menos cuando murió Cristo, fue el que ayudó para bajar el cuerpo y darle sepultura. Pero, vea, son vidas que en verdad no tienen sentido, no tienen significado, hasta que encuentran a Cristo. San Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Mírenlo desde el capítulo 9 de su conversión, cuando le dice al Señor, ¿qué quieres que haga? Mírenlo desde ahí hasta el capítulo 28, donde termina. Mire su vida de este hombre. ¿Para qué vivía? Para Cristo. Por eso digo, muchos cristianos, digo, no dudo, algunos ya son convertidos, pero no encuentran sentido a su vida, viven aburridas, fastidiosas, aburridas, sin sentido. Conocen a Cristo, conocen la palabra, pero es una vida sin emociones. No tienen emoción en su vida. viven nada más como el montón. ¿Cómo me gustaría tener 30 años menos? Pero ya no se puede. Tengo que aceptar la bendición de la realidad. Pero yo miro jóvenes aquí, no están diciendo lo que San Pablo dijo para mí vivir es Cristo. Están viviendo en otras cosas. Y por eso sacan una lista de todas sus inseguridades. No estoy feliz por esto, yo si tuviera esto, si alcanzara esto, si encontrara la mujer o el hombre que me voy a casar. Y viven vidas aburridas y sin sentido. Yo cada vez que me pongo a mirar a Cristo cómo me salvó y miro otros, yo digo, de veras que yo soy marciano, en verdad. No soy normal, en verdad. Hasta me espanto a veces. Pienso que no soy normal. Una de dos: soy normal y ustedes son anormales, que eso es lo más seguro, a que yo sea yo anormal y que ustedes sean normales. Y estoy hablando 30 años atrás. Yo miro jóvenes de 30 años para abajo, de 20 años, menos de 30, y los miro, en verdad, no encuentran sentido. Por eso quieren el, ¿a dónde voy a ir el viernes? Friday night, ¿dónde voy a pasar? ¿En la casa? No, qué aburrido es. ¿A dónde voy? Y andan, no tienen sentido a la vida. Para ellos todavía el vivir no es Cristo. Mis hermanos, ¿cuánto? ¿Qué puede usted hacer por la vida o por la causa de Cristo? ¿Hay tiempo para otra cosa? ¿Hay tanto para vivir por Cristo? Que digo, yo anhelo tener la misma energía para poder correr. Digo, pues cuando me correteaban, cuando andábamos predicando. Es que era emocionante meterse en los bares, donde quiera, llegar con la Biblia, folletos y predicar. Y como les platiqué un día que me corrieron, o me corretearon más bien, pero tenía energía, así que a ver si me alcanzan. Gracias a Dios. Sí, como decía el hermano Macario aquí, se quería uno meter, uno miraba al peligro, dice, mejor no, en el nombre de Cristo, dice, me meto. Y se metía. Venían los perros, dice, pues en el nombre de Cristo también corro, y a correr, ¿verdad? O sea, pero había emoción en la vida, porque uno vive para Cristo, que pasa 3 horas en oración, meditando en Dios, días de ayuno, de oración, de ruego, de súplica. Uno contempla la belleza de Dios. Estoy hablando de un joven de 22 años, 23 años. ¿Verdad que no era yo anormal? ¿Qué andan haciendo los jóvenes de 22 años? Quieren hacer ejercicio para estar fuertes, se arreglan, muchachas, a pasear. No, mi vida era estar a veces acostándonos a las 12 de la noche porque estaba en oración, o a veces dormía, pero para levantarme a las 4, para lo mismo. Y cuando miro jóvenes ahora, ¿por qué no hablan de Cristo? Me están mirando como anormal, ¿verdad, los jóvenes? Ojalá fueran anormales también, para que aprendan vivir por Cristo. Aprendan vivir por Cristo. Dice uno de los hermanos en el pasado, Leonard Ravenel se llama el señor este hermano, dice que no hay muchos nacimientos es porque no hay muchos que sufren, que tienen dolor. Una mujer para que dé a luz, bueno, ya saben las que han tenido niños, cuánto dolor tienen que pasar. No hay nacimientos porque hay muy pocos en la iglesia que están teniendo dolor por los perdidos. ¿Cuándo ha orado por la salvación de las almas? ¿Cuándo ha orado? hecho, y yo sé por qué no lo ha hecho. O digo, yo sé, o más bien, puedo decirles por qué sé que no lo han hecho. Porque no han hablado de Cristo. Y si no hablan de Cristo, es porque no tienen dentro de ellos, ustedes, ese fuego que los consume por el que no conoce a Cristo. No tienen ese dolor, ¿cómo van a orar por el perdido? Si ni ora ni por usted, ¿qué va a orar por los demás? Por eso cuando alguien me dice, voy a orar por usted,
¿lo quiero mirando y ver?
¿Lo vas a hacer? Primero ora por ti, luego ya si tienes tiempo lo haces por mí. Entonces, no han encontrado todavía ese significado. Miren, para mí el vivir es Cristo, dice San Pablo, lo puedo definir en cuatro palabras, en cuatro oraciones. Primero, no vivo yo, vive Cristo en mí, vivo en la carne, aquí en la tierra, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Así dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando usted mira esto, hermano, usted puede unirse a San Pablo y decir, para mí en verdad Cristo es lo número uno para mí. Estoy hablando, compartiendo un mensaje diferente, quizás invitándolos a esa vida mística, si lo queremos llamar. Aparte, tiempos a solas con Dios. Enciérrese en oración. Váyase al parque, donde quiera, o métase al baño si no tiene lugar en su casa. Pero enciérrese, experimente la vida de Cristo. Cuando usted mira escritos como de este hermano John Owen, este, uno de los puritanos también, habla de, en ese mismo lenguaje. Y algunos lo criticaron porque según él, cuando estaba en esa posición caía en éxtasis, como Jonathan Edwards, igual también, lo criticaban también. O en, cuando estaba predicando, la gente comenzaba a llorar ahí, en agonía, y caía ahí. Era una manifestación increíble. Pero dijo él, no es posible que pase un huracán y no deje consecuencias. Si Dios visita su vida, no va a ser la misma, por supuesto. Si Dios visita su vida, la va a transformar 100%. Pero si vive religiosamente, es parte del montón. Otro pasaje aparte de Gálatas 2:20, fíjese Efesios 3. Son cosas, experiencias, vivencias del apóstol Pablo que estoy compartiendo con ustedes. 3:17. Que ya lo hemos escuchado, lo estuve, no tiene mucho, prediqué sobre ello, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, arraigados y cimentados. No tiene mucho que hablé y lo expliqué este pasaje, así que no tomamos tiempo en ello. Yo le invito que entre a esa vida y pueda unirse a Pablo y diga eso. Para mí el vivir es Cristo. ¿Para qué vive usted? ¿Para trabajar, para su familia, para qué vive? Todo eso lo va a perder algún día. Okay, la Escritura nos enseña la mejor manera de vivir. Dos, la Escritura nos enseña la mejor manera de sufrir. Mira, ya naciste. Un día te vas a morir. Y eso no lo puedes evitar. Aquí está, mire, ya nació y un día se va a morir. En medio, esto se llama vida. ya nació, se va a morir. No sé, desde que usted aquí nació hasta aquí no sé cuándo va a llegar ese día, pero eso se llama vida. Y en ese lapso que llamamos vida, hay dolor y sufrimiento. Como dijo Job, ¿se recuerdan ese pasaje? 5:7. Así como el hombre. Sí, ¿por qué no lo buscan Job 5:7? Para los que no lo han visto. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace, ¿para qué dice? Para la aflicción. Desde que naces, para la aflicción. Como dijo el poeta, la vida siempre comienza llorando y así llorando se acaba, ¿eh? Mira usted el niño que nace llorando. La vida se la pasa llorando. Y algunos son más llorones que otros, pero todos algo tenemos. Y llorando también morimos, como dijeron que Martín Lutero murió, sollozando como un niño. Así murió Lutero, dicen. Sollozando como un niño se entregó en los brazos tiernos de su padre. Eso le llamamos vida. Pero la vida tiene sufrimiento. ¿Ya naciste? Un día vas a morir. Mientras esperas ese día que llegue, eso se llama vida. Pero mientras vives, hay sufrimiento. Desde el principio, usted lee Génesis 3:16 en adelante, ¿ve? Después de que apenas entró el pecado, y Dios le dice a la mujer, por haber engañado a tu marido y haber comido esto, te vas a tener dolores en tus partos. Y tu marido se va a enseñorear de ti. Y al hombre le dijo, por ser obediente a tu amada esposa, con dolor vas a ganar el pan de cada día. Te va a costar vivir porque la tierra va a comenzar a producir frutos y espinos. Va a ser una vida de dolor y sufrimiento. Hasta que vuelvas al polvo, porque al fin y al cabo polvo eres y polvo te vas a convertir otra vez. ¿Qué mensaje tan tétrico en esta mañana? Pero es la realidad. Vivimos sufriendo. Por lo tanto, debido a que es ineludible, inevitable el sufrimiento, no lo puedes evitar, encuentra una causa noble por la cual vas a sufrir. Encuentra una causa que valga la pena por la cual vas a sufrir. Existe una causa que es reprochable por la cual no debes de sufrir. Hay una causa reprochable que no es digna para que sufras. Si buscan en su Biblia, Primera de Pedro 2. ¿Sí lo tienen? El 20. Pues qué gloria es esta, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Qué gloria es? ¿Qué beneficio si pecas y sufres? No hay nada. 4:15 ahí, de igual de Pedro, 4:15 ahora. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. No sufras por esta causa. O sea, que el pecado no sea la causa por la cual estás sufriendo. Esa vida inmoral que practicas. Si practicas eso, no tiene sentido el sufrimiento. No es una manera noble de sufrir. Si quieres encontrar la manera más noble de sufrir, ahí mismo en el 4, donde estamos. 16. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Concluye, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. Los que padecen según la voluntad de Dios. Encuentra la manera más noble de sufrir. Miren, vamos a sufrir de todas maneras, o estamos sufriendo de todas maneras, no lo podemos evitar. Pero sufra por algo que vale la pena. ¿Me entienden? Sufra por algo que vale la pena. ¿Leyeron la noticia o miraron las noticias de este matrimonio en Monterrey? Es un matrimonio de misioneros. Cada 3 meses iban allá ayudando a los huérfanos, a los orfanatorios, predicando estos matrimonios. Llevaban unos americanos. Amanecieron colgados. Los ahorcaron. Amanecieron así. ¿Pero no creen que fue la mejor manera de sufrir? De todas maneras iban a morir de otra cosa. Pues qué mejor que murieron para la gloria de Dios. ¿Y ustedes por qué están sufriendo? Ay, es que me salió una cana blanca, ¿y ahora qué hago, Dios mío? Cosas tan simples, tan tontas, que la gente lo oigo que sufren. Y son cristianos, ¿eh? Vienen y cantan, y dicen, oh, yo amo al Señor, de veras, ¿sí? No, yo ya no creo en los santos reyes, en verdad. Mis hermanos, encuentren significado por lo cual van a sufrir. Ustedes me han escuchado decir, yo a veces cuando oro a Dios le digo, Señor, mira, yo no escogí meterme en esto, Señor. Tú me metiste en esto. Mi vida es frágil, con limitaciones, por el tipo de vida que viví en el pecado, en la droga. Pero así me llamaste. Y si tú me llamaste, es que con todas esas limitaciones, viste que este instrumento podía servir para algo. Así, aquí está, para que se consuma, Señor. Cuando ya no sirve, yo quiero ir a casa, no quiero estar aquí. Pero mientras estoy en esto que llamamos vida, quiero que esta vida se consuma para la gloria de Dios. ¿Ya encontró la mejor manera, la más noble de sufrir usted? Mire Hechos 20. Otra vez, sigamos mirando a Pablo. Ojalá usted pueda preguntarse, ¿en verdad vale la pena por lo que está sufriendo? ¿Sí lo tiene? 20, de hecho. Para no leer todo, iba a leer desde el 17 en adelante, pero es cuando Pablo llama a los ancianos de Éfeso y se está despidiendo, y ellos le dicen, no, no vayas a Jerusalén, pobre Pablo, te van a hacer esto y vas a sufrir. Pero mire cómo responde en el 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No estimo preciosa mi vida para mí, con tal que acabe mi carrera con gozo. Mire, no estimo nada precioso para mí esta vida. Que se acabe. De por sí se va a acabar, pues que se acabe sirviéndote a ti, mi Señor. Así que no se sorprenda si un día estoy aquí detrás del púlpito y me miran que caigo ahí. A ver qué hacen. Es problema de ustedes, yo me voy para allá. ¡Qué mejor está la vida! Dice San Pablo. Mire el capítulo 21, ahí de Hechos, verso 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Mi hermano, ¿vale la pena por lo que estás sufriendo? ¿Vale la pena? De todas maneras vas a sufrir. Yo sé que le sacas la vuelta al dolor, como yo también, pero es parte de tu vida. ¿Has encontrado por qué vale la pena? Joven, señorita, estás llorando porque se fue la muchacha o el muchacho y me dejó, no quiere nada conmigo. Y los que ya están juntos, ¿y ahora qué le hago para que se vaya? Primero lloras porque se fue y luego lloras porque no se va. ¿Quién te entiende? ¿Has encontrado significado en verdad por lo cual estás sufriendo? Por último, no solamente la manera más noble de vivir, de sufrir, sino la forma más confortable de morir. San Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y el morir es... Qué bonito que se lo saben de memoria, ¿eh? Ojalá que cuando les llegue también eso lo digan, ¿eh? Oye, Señor, voy a sacarme el premio, ¿Cómo llegó San Pablo a esta gloriosa conclusión? ¿Cómo llegó San Pablo a esta conclusión? Que morir es ganancia. Bueno, tenemos que ver su forma de vida. Porque como alguien ha dicho, que el que no sabe vivir, no está listo para morir tampoco. Los católicos dicen que para vivir cualquier religión es buena, pero para morir no hay como la católica. Pero Pablo lo contradice, no hay mejor manera de morir que por Cristo. La única causa que tiene valor para morir es Cristo. Tanto así que hay un pasaje cuando se celebran los funerales, se lee el Salmo 116:15. No sé cuántos lo saben, pero búsquelo por si no lo sabe, y cualquier día de esto le va a tocar ya. Le puede tocar a usted, o uno de su familia, o me toca a mí, o alguien de mi familia. ¿Es tan normal eso? 116, versículo 15. ¿Sí lo tiene? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Gloria a Dios. En inglés me gusta porque la palabra habla, dice que es preciosa. Preciosa es delante los ojos de Dios cuando muere uno de sus hijos. Para nuestra familia o para nosotros, cuando un familiar fallece, es cierto, hay dolor. Pero para Dios, dice, es precioso que al fin uno de mis hijos ya viene a casa a estar aquí. Es que no hay inseguridad. Él mismo nos dijo, antes de que él se fuera, dijo, en la casa de mi padre hay lugar para ti. Voy a venir y te voy a llevar para que donde yo estoy, también estés. Por eso dice Dios que es preciosa la muerte, porque San Pablo dice, para mí el morir es ganancia. ¿Ya se está animando a irse con el Señor? Mis hermanos, es tan obvio y tan natural, pero tenemos que enfrentarlo. Uno de los hombres que yo he admirado mucho, no recuerdo bien uno de la iglesia presbiteriana, pero uno que admiro mucho es el hermano George Mueller. Un alemán. Es increíble ese hombre. Cuando murió su esposa, de este hermano, él mismo dirigió los himnos y predicó el sermón en el funeral de su esposa. No cualquiera puede hacer eso, ¿eh? porque las emociones se quebrantan. Mire los casados que están aquí. Ama mucho a su esposa. Ahora digo, si no la ama, pues hasta le va a dar gusto el día que se vaya. Pero digo, si la ama mucho, ¿cómo yo estoy aquí predicando y que mire yo a mi esposa ahí en el cajón? ¿Eh? Que usted esté aquí en el altar y que mire a su esposa allí. Las emociones no puede uno. Pero este hombre es un hombre que en verdad yo admiro. Porque no solamente ofició uno, sino dos. Se le murieron las dos mujeres que tuvo. Muy bueno, ya estaba acostumbrando al hermano. La primera tal vez le costó, pero ya la segunda. Se casó dos veces el hermano. Pero qué emoción, qué vida espiritual tenía para poder oficiar y dirigir los himnos ahí con el cuerpo de su esposa. Este hombre, como Hudson Taylor, cuando murió su esposa, dice que se hincó al lado de su cama de su esposa porque dijo ella, me estoy muriendo. Y dijo él, no. Se hincó al lado de su cama y dijo él en su oración, gracias por esta mujer y te la entrego. Es increíble eso. Te la entrego, Señor. ¿Estamos dispuestos para eso? Para mí, el morir es ganancia. La manera más confortable de morir. ¿Cuántos hemos mirado en la historia de la iglesia cuando llega este momento? Bueno, para Dios es precioso cuando un hijo o una hija se va con él. Nosotros nos duele despedirlo. Pero Dios dice, bien, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Ya no más dolor. Dios, su corazón se llena de gozo porque su hijo ya no va a sufrir. ¿A poco no le duele cuando ve a su hijo o a su hija sufrir? El padre que tenemos dice, mi hijo ya no va a sufrir. Se acabó el dolor y ahora para mí, para toda la eternidad y sin dolor. Por eso es preciosa la muerte. San Pablo dijo, 2 Timoteo 4:8, ya voy a ser sacrificado. He guardado la fe, peleado la batalla, me está guardada la corona de vida. Pero no solo para mí, sino para aquellos que también aman su venida. Mi hermano, encuentre la forma más confortable de morir. Es mejor que vaya planeando, mi hermano, mi hermana, cómo se va a morir. ¿Cómo quiere morirse? Ay, no hable, pastor, de esas cosas. No hable de eso. Yo trabajé con Oakdale. Si ¿Sí saben de Oakdale? Es un cementerio. Y la verdad renuncié. Porque nadie me quería comprar. Llegaba bien elegante con todos mis papeles y todo. Decía, mire, usted se va a morir. Ay, no, 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 venga, usted se la va a ver de mal agüero. Venga y váyase. No, no. No pude vender ninguna tierra para los prójimos. ¿Por qué cree? Es que no quieren que les hable uno de eso. Yo creo que mejor voy a vender ollas, porque la gente sí compra ollas. Porque lo que piensa es comer, ¿cómo vamos a cocinar? Pero si les hablo de morir, no se quieren morir. Encuentre la forma más confortable de morir. San Pablo podía decir esto. Porque él ya había conocido, escribió 1 Corintios 15, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tenías espantada la humanidad, pero vino mi Cristo y venció la muerte. ¿Eh? Vino mi Cristo y venció la muerte. Le quitó el aguijón. Agarre una abeja de esas que andan ahí que pican, ¿eh?
quítele
el aguijón, ya no le hace nada. La muerte ya no tiene poder. Porque Cristo, dice en su palabra, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Allí llegó Moisés y Elías con Cristo. Los miraron los apóstoles. No estaba muerto. Si usted se muere, alguien de mi familia, o yo me muero, para ustedes ya morí. Pero Dios, para él no estoy muerto, yo vivo. Entonces, encuentre, Pablo encontró. Ya la muerte se le quitó su aguijón. Quiero terminar nada más diciéndoles, algunos lo han leído sin duda, pero muy pocos, porque la mayoría no les gusta leer, lamentablemente, de los cristianos. Este es uno de los libros que han bendecido mucho mi vida. Se llama El libro de los mártires, de John Fox. ¿Cuántos han leído este libro? Por eso mismo. Cuando conozcan esto, si usted lo agarra este libro, se pone a leerlo, mira, ya ni tiene ni esta cosa. No va a encontrar historietas como otros libros que mártires solamente. Nomás termino leyéndoles algunos de Esteban, ¿no? Porque ya lo conocemos cómo murió. Felipe, dice, nació en Bethsaida de Galilea y fue llamado primero por el nombre de discípulo. Trabajó diligentemente en Asia Superior y sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia. Fue azotado, echado en la cárcel y todavía después crucificado. Esas historias se repiten en este libro. Mateo, nada más para que vean lo que pasó, para no leer todo, dice, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nadaba en el año 60. Matías, fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Como si fuera poco, lo apedrean y luego le quitan la cabeza. Estamos hablando de la iglesia, de los cristianos auténticos, de la vida real. ¿Y usted qué está haciendo por el Señor? No ha encontrado la manera más confortable de morir. No la ha encontrado. Pero este Lucas fue colgado en un árbol, un olivo. Lo colgaron ahí, también por la causa del Evangelio. Si un día pueden, lean este libro, léanlo. Y cuando aprendan esto, van a cambiar su perspectiva de valores. Y van a decir como San Pablo, para mí el morir es ganancia. Todos estos que están aquí, todos fueron mártires por la causa de Cristo. Pero se unen a Pablo y dicen, morir fue ganancia. Yo les invito a ustedes, hay tantos recursos para que edifiquen su fe. Está la voz de los mártires, hemos puesto anuncios ahí. Nutran, edifiquen su vida. Enséñeles a sus niños para que aprendan a valorar mejor la vida cristiana. Yo me he mirado mucho a Natalia cuando están ahí en el board, he puesto anuncios. Ella se me ha mirado que se pone mucho a leer ahí. Ojalá llegue a ser una mujer de Dios también, ¿verdad? He mirado a esa niña. Ah, digo, qué bueno que pueden leer eso. No muchos niños, ¿eh? Leen esas cosas. Enseñen. Porque así les enseñarán la mejor manera de vivir, la manera más noble de sufrir y la forma más confortable de morir también a sus hijos. Oramos, Padre, gracias por tu palabra en esta hora, te bendecimos, te exaltamos por este momento. Recibe la alabanza y recibe la gloria por este mensaje, en el nombre de Cristo.